bueno, un día tranquilo en lo meteorológico, con calor todavía. En el Guadalquivir vamos a tener 38 grados. A las 6 de la mañana arrancábamos contándote noticias, ofreciéndote claves, contándote historias. Es sábado 6 de septiembre. Los días de septiembre tienen una luz dulce, una luz que despierta una nostalgia que quema, una nostalgia que pensabas haber perdido hace mucho tiempo. Los atardeceres de septiembre son emboscadas. Cada vez llegan antes y te anuncian que el verano se ha acabado y que la promesa que hicieron los días largos de verano no se ha cumplido. No nos dimos aquel paseo, se nos escapó la última puesta de sol, los besos se acabaron cuando eran más tiernos, todas las alegrías de este verano no han sido suficientes. Ni las largas comidas con los amigos han sido suficientes, ni la novela de 1000 páginas de un escritor ruso, ni las palabras sinceras que hace tiempo que no escuchábamos. Nada ha sido suficiente tampoco este verano. Hemos vuelto a casa o al trabajo y por unas horas nos ha asaltado la gran claridad que nos visita después de las vacaciones. La vida cotidiana se nos ha aparecido esta semana tal y como es, sin el camuflaje de la costumbre. Una vida excesiva y pequeña al mismo tiempo. Solemos asesinar esta nostalgia que nos deja la vuelta a la normalidad. Lo hacemos en nombre del realismo y de nuestra condición de adultos. Y lo hacemos a menudo como quien se seca con vergüenza una lágrima tras una despedida. Asesinamos la nostalgia y la tristeza mientras hablamos del precio del alquiler o de la última lucha de poder en la empresa. Somos a menudo incapaces de entender esta nostalgia que despierta en los días de septiembre. ¿Y si esta nostalgia fuera buena? ¿Y si esta nostalgia acreditara que estamos vivos porque nada nos resulta suficiente? Nos hablan del síndrome posvacacional, como si fuera un problema patológico. Todo se ha convertido en patología. Y no es un problema patológico. La herida que nos abre la luz de septiembre, el malestar que nos domina a todos, es la expresión de que ni tú ni yo estamos muertos, de que no estamos aletargados. En el primer episodio de Inside Number 9, una de las series más vistas últimamente, una mujer le dice a su marido, después de darse cuenta de que han perdido la frescura de la juventud, una mujer le dice a su marido, querido, yo quiero más de la vida. Pues eso, yo soy yo porque quiero más de la vida, porque quiero más vida. Menos mal que la luz de septiembre nos visita para evitar lo más inhumano que hay en el mundo, la desesperación de la resignación. Estos atardeceres de septiembre nos obligan a no perder la nostalgia de la mujer y del hombre que se esconde bajo nuestro pecho. La reina Bárbara de Braganza fue una portuguesa reina consorte del rey Fernando VI, un rey poco recordado, Borbón, hijo de Felipe V, que llevó en su cabeza la corona de las Españas a mediados del siglo XVIII. La reina Bárbara fundó un convento en Madrid, el convento de las Salesas, que ahora está en el centro de la ciudad. El antiguo convento de las Salesas y el acto presidido por otro rey, el actual rey de España, Felipe VI, ha sido el centro de las hablillas de las últimas horas en esta España, que no se parece nada a la España del siglo XVIII. El rey presidió ayer, como es tradición, la inauguración del año judicial en el convento de las Salesas, que es sede también del Tribunal Supremo. Y el acto fue todo menos tradicional, fue en realidad un espectáculo poco edificante. Porque la presidenta del Tribunal Supremo tuvo que pedir al gobierno respeto para los jueces, porque el fiscal general del Estado que intervino en el acto, está a punto de sentarse en el banquillo. El acto, que es habitualmente solemne, ya digo que fue un espectáculo y hubo hasta una competencia de aplausos entre la presidenta del Supremo y el fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado recibió un aplauso modesto. Muchas gracias. Y el aplauso a la presidenta del Supremo fue más cálido.
Gracias a todos.
Hace un año que Isabel Prelló está al frente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Y ayer, en su intervención de ayer, repitió lo que viene afirmando, reclamando, repitiendo en los últimos 12 meses. Que el gobierno no puede descalificar a los jueces y que debe respetar su independencia.
Estas descalificaciones son impropias de un Estado de derecho avanzado, en la que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el principio de respeto mutuo, en definitiva, el de lealtad institucional.
Bueno, respondía siempre yo a la falta de lealtad institucional de Sánchez, que, como sabes, el lunes criticó a los jueces.
Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay.
Eso lo decía un presidente del gobierno que tiene a su hermano y a su mujer imputados y a un fiscal general del Estado a punto de sentarse en el banquillo. Pero yo hice una larga intervención defendiendo la independencia judicial y recordó lo que en varias ocasiones ha dicho Bruselas. La Comisión Europea ha vuelto a señalar en su informe sobre el Estado de Derecho, ya lo hizo el año pasado, que la confianza de los ciudadanos es esencial para que el Poder Judicial sea eficaz y que esa confianza se ve dañada cuando se hacen descalificaciones desde los miembros del Poder Ejecutivo a los jueces. Hace un año, cuando Prelló acababa de ser elegida, dijo prácticamente lo mismo que dijo ayer.
La necesidad de evitar ataques injustificados que pueden llegar a socavar la legitimidad y la reputación de la Administración de Justicia o la de sus integrantes.
En el último año el gobierno no le ha hecho ni caso a Prelló, porque para ser un buen ministro del gobierno de Sánchez hay que seguir al jefe y sugerir que el juez Peinado, por ejemplo, el que lleva el caso de Begoña Gómez, es un juez prevaricador, o como hace Bolaños hay que cuestionar al Supremo por la investigación que lleva a cabo por un presunto delito de revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado. Lo dijo Prelló en septiembre del año pasado, lo dijo en enero en un acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, lo dijo en el mes de junio. La insistencia de Prelló certifica que este gobierno no respeta como debería la separación de poderes. Isabel Prelló no es precisamente una jueza de derechas. Fue elegida por una mayoría progresista como presidenta del Consejo General del Poder Judicial. En su momento firmó manifiestos con la actual ministra de Defensa, Margarita Robles. Ha formado parte de una asociación judicial progresista, cercana al gobierno. Pero Prelló, durante este año, ha mostrado que la sensibilidad ideológica de una persona con importantes responsabilidades públicas como tiene ella, esa sensibilidad ideológica no tiene por qué obligarle a asumir una posición necesariamente partidista. Prelló es el ejemplo de algo elemental que cada vez se ha convertido en algo más extraño en España. Un juez o un fiscal de izquierdas, o un juez o un fiscal de derechas, no están obligados a decir que así a todo lo que diga un gobierno de izquierdas o un gobierno de derechas. Si hubiese más Prellós, las cosas funcionarían de otro modo en España. El caso opuesto a Prelló es el del fiscal general del Estado, García Ortiz. A pesar de estar a punto de sentarse en el banquillo, el presidente del gobierno no le cesa. Y lo que es más importante, él no dimite, porque García Ortiz podría dimitir. García Ortiz ha entregado su voluntad y su libertad a Sánchez. Estamos ante algo que se ha normalizado en nuestro país. El hombre de partido sea fiscal, juez o presidente de la asociación de vecinos, no dimite porque se debe al partido. Todas las instituciones están colonizadas por hombres del partido que se deben al partido, que han perdido su libertad. 10 miembros del Consejo General del Poder Judicial, 10 vocales, pidieron que García Ortiz no participara ayer en la apertura del año judicial. Y el problema no es que García Ortiz participe o intervenga en la apertura del año judicial, porque el fiscal general tiene que presentar la memoria de la fiscalía. El problema es que García Ortiz sigue siendo fiscal general del Estado. García Ortiz, ayer visiblemente nervioso, nos contó que cree en la verdad y en la justicia.
Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Y, por supuesto, también en la verdad.
Bueno, está muy bien que García Ortiz crea en la justicia y en la verdad, pero precisamente porque cree en la justicia lo que tenía que haber hecho es dimitir. Álvaro, tenías que haberte ido a casa. Porque si crees en la justicia, lo que no es de recibo, Álvaro, es que te vayas a sentar en el banquillo para ser juzgado y que los fiscales que intervengan en el juicio sean tus subordinados, porque en la jerarquía, en la fiscalía, rige el principio de jerarquía. Al acto de ayer no quiso asistir Feijóo, que se hizo un Ayuso. Claro, un partido de Estado, un líder de un partido político que aspire a ser presidente del gobierno, tiene que saber distinguir los actos institucionales de la lucha partidista. Empeñado en equivocarse, Feijóo ayer sugirió que Sánchez se parece a Franco.
Antes de Sánchez, el único que creía que las elecciones eran un incordio era Franco.
Y dale con Franco, pero qué manía tiene. Antes era la izquierda y ahora es también la derecha. España es un país con una democracia consolidada. Ni Sánchez puede parecerse a Franco, ni Feijóo es un fascista. Las izquierdas en España no están plagadas de comunistas estalinistas dispuestos a implantar el terror rojo. Ni las derechas están infectadas por el virus antidemocrático. Conviene no darle carta de naturaleza a estas exageraciones exageradas de los políticos. Conviene no seguir la estela que dejan los que han entregado su alma a los intereses partidistas. 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Final.
La que va a jugar el domingo a las 8 de la tarde, Carlos Alcaraz, en el US Open. Lo hará contra el italiano número 1 del mundo, Jannik Sinner. De ganar, Alcaraz conseguiría su sexto Grand Slam.
Opa.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores da luz verde a la OPA hostil del BBVA sobre Sabadell. El banco vasco no mejora el precio, pero aceptaría quedarse con el 30% del capital del banco catalán, lo que la hace más viable.
Amenaza.
De Putin sobre las tropas de paz que la coalición de voluntarios europeos desplegaría en Ucrania si se acuerda la paz. Dice que serían objetivos legítimos. Por su parte, Trump ha renombrado el Departamento de Defensa como el de guerra.
Multa.
De 2.950 millones de euros que le ha impuesto Bruselas a Google por posición dominante en la publicidad digital. Trump amenaza que con aranceles, si se lleva a cabo, Google tiene 60 días para regularizar la situación.
Vivienda.
El precio se dispara un 12,7% en el segundo trimestre del año y marca niveles récord desde la burbuja inmobiliaria. Son 11 años de subidas consecutivos y la vivienda usada es la que más sube de precio.
Y noticia de última hora, Israel ordena a los palestinos que viven en Gaza City, es la ciudad más importante de la franja, que la abandonen. No se puede esperar nada bueno.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores, en verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 14, 25, 29 y 46. Soles 7 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Chicos, que ya estamos de vuelta de vacaciones. Si queréis, nos juntamos en mi casa y os enseño las fotos. No traigáis nada, ¿eh? He pasado ya por el Corte Inglés y tengo la nevera llena. Os preparo algo así sanito, verduras y pescado y celebramos la vuelta, que os he echado de menos. Eso sí, la cerveza 00, que menudo verano llevamos.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Saludamos a esta hora de la mañana a Francisco Aranda, que es portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Señor Aranda, buenos días, gracias por hacer el esfuerzo de madrugar con nosotros.
Muy buenos días. Bueno, no es ningún esfuerzo. Además, estamos en fiesta mayor en mi ciudad, con lo cual, mira.
Ah, ya no quedaba otro.
Porque ya hay ruido por la mañana.
Sí. Ya. Vamos a ver, presidenta del Supremo, presidenta del Consejo General del Poder Judicial, ayer decía que no se pueden descalificar. No se puede descalificar a los jueces, que hay que respetar la independencia judicial. ¿Usted cuando oyó a Isabel Perelló, qué pensó?
Bueno, yo creo que en estos últimos tiempos a veces también confundimos la opinión con la crítica y que no siempre, estamos hablando de lo mismo cuando podemos analizar lo que algunos interlocutores o actores políticos hacen, ¿no? Yo creo que la presidenta del Supremo en general hace bien, ¿no?, en reclamar pues que se mantengan las normas, pero yo no creo que eso se deba achacar a que haya una parte de, como se ha dicho, ¿no?, como he podido leer, del gobierno, que son los que hacen las críticas. Yo creo que es totalmente legítimo que se pueda opinar sobre la actuación judicial de algunos jueces.
O sea, el lunes el presidente Sánchez dijo que hay políticos que hacen justicia y que hay jueces que hacen política, y usted cree que lo de Perelló no va por lo que hace el presidente del gobierno, o no va por las críticas que ha hecho el ministro Bolaños al juez Hurtado, o no va por las críticas que ha hecho buena parte del gobierno al juez Peinado, que es el que lleva el caso Begoña Gómez. ¿Usted cree que lo de Perelló no tiene nada que ver con eso?
Yo quiero pensar que no, y yo creo que me saca el presidente del Tribunal Supremo y el jefe PJ pues ha de hacer también su función. Yo creo que ayer fue un día importante, y hay que recordar que el rey, el jefe del Estado, así como abre las Cortes Generales cada 4 años, abre también el año judicial. Y yo creo que en ese sentido la ausencia, ¿no?, de figuras importantes como es el jefe de la oposición, pues también es destacable. Yo creo que todo el mundo va a hacer su papel.
Si yo no le estaba preguntando ahora por Feijóo, o sea, quiero decir que si yo puedo coincidir con usted que debe haber estado Feijóo, yo le digo que Perelló le ha dado un toque de cuidado por cuarta o quinta vez al gobierno y que no le hacen caso.
Bueno, yo no opino exactamente igual. Yo creo que en las palabras del presidente o del ministro, yo creo que a veces siempre suelo decir que la ley de la gravedad no se discute, ¿no? Y yo creo que lo que dijo el presidente, lo que dijo el ministro, pues yo creo que tiene su base en lo que estamos viendo en algunas actuaciones, sí.
O sea, que usted respalda al presidente del gobierno y señala a algunos jueces.
Sí,
pues ya se lo ha dicho a usted la presidenta del Tribunal Supremo, que no se puede descalificar a los jueces, que los políticos no pueden descalificar a los jueces. O sea, que si a usted le parece... O sea, es que a usted no le puede parecer bien a la vez lo que dice el presidente del Gobierno y lo que dice Isabel Pérez. Yo, o se queda con uno o se queda con el otro.
No, yo evidentemente apoyo las palabras del presidente. Yo creo que hago un matiz con el tema de descalificar. Yo creo que a veces calificar las actuaciones no siempre es descalificar. Yo creo que objetivar a unas actuaciones no siempre significa descalificar. Descalificar es pues cuando uno entra ya pues en una valoración, digamos, subjetiva, cuando haya una falta de respeto institucional. Yo creo que todos nos podemos decir a veces las cosas bien dichas desde el máximo respeto. Evidentemente, también yo aprovecho la oportunidad que me dan para decir que nosotros tenemos el máximo respeto siempre hacia el Poder Judicial y sus integrantes, de manera individual o colectiva.
El fiscal general del Estado, García Ortiz, dijo que él sigue creyendo en la verdad y en la justicia, lo cual es muy respetable. Pero, hombre, si crees en la justicia y estás a punto de sentarte en el banquillo, pues igual deberías dimitir. Debería dimitir el fiscal general del Estado porque los fiscales que van a estar en el caso están sometidos al principio de jerarquía. Lo cual, si crees en la justicia, pues, hombre, vete a casa, ¿no?
Bueno, yo lo dije la semana pasada, que tuve oportunidad de hablar en la situación permanente, comenté, nosotros creemos en la inocencia del fiscal general del Estado, que hasta donde yo sé se dedica a perseguir el delito y no ampararlo. Yo creo que como todo ciudadano español tiene derecho a presunción de inocencia y como tal se está actuando. Nosotros creemos firmemente que no ha habido ninguna mancha en su actuación. También, por cierto, lo han podido declarar en sede judicial algunos periodistas que han podido trasladar a su señoría, ¿no? Pues que tenían la información mucho antes que
la declaración de nuestros compañeros ya la valoró el juez, el que lleva el caso. Pero vamos a ver, si la presunción de inocencia, nadie cuestiona la presunción de inocencia en el caso de García Ortiz.
Algunos sí.
No será aquí. Lo que decimos es que, hombre, si usted cree en la justicia, señor fiscal general del Estado, no puede ser usted la persona que se sienta en el banquillo y el jefe del Ministerio Público al mismo tiempo, porque eso no facilita o hace bastante difícil el trabajo de la justicia.
Sí, no, yo creo que, como le digo, nosotros creemos que en la actuación no ha habido ninguna mancha reprobable, no ha habido ninguna actuación, digamos, que se saliese de lo que hace el fiscal general del Estado, y queremos, evidentemente, en su inocencia, y esperemos que se resuelva lo antes posible.
Bueno, pues les deseo una estupenda celebración de las fiestas patronales, que son las fiestas de dónde?
De Sabadell.
Ajá.
Aquí, bueno, es una ciudad de la corona metropolitana.
¿Y que hay una patrona en Sabadell o...?
No, es la fiesta mayor, que siempre coincide pues con el primer, después del primer lunes de septiembre. Empieza, pues hoy es sábado, pues ayer estuvo el pregón y pues empezamos ya, bueno, hasta el lunes que viene las fiestas.
Bueno, señor Aranda, buenas fiestas de Sabadell. Veremos ya lo que hacen en el Supremo con el fiscal general del Estado. Gracias. Bueno,
gracias a usted por su llamada.
La foto con la que termino hoy está tomada en una noche sin luna. Un soldado con casco está de pie en la parte de atrás de un vehículo militar que carga con una sofisticada metralleta que sirve para derribar drones. Las siluetas del uniformado que lleva casco, del automóvil y de la metralleta se recortan en un cielo tachonado de estrellas. Estrellas grandes, estrellas pequeñas, estrellas diminutas, polvo de estrellas. El universo titila con su emoción silenciosa sobre la cabeza del muchacho, que tiene que estar pendiente de la amenaza que llega de lo alto. Sobre su cabeza, sobre la cabeza del muchacho, el universo titila con sus 93.000 millones de años luz, que seguramente son muchos más, con sus 2 billones de galaxias, con su septillón de estrellas, con sus dimensiones infinitas. Infinito en lo inmenso, infinito en lo pequeño. El universo es un infinito sordo y ciego, un infinito incapaz de comprender las leyes a las que está sometido. El universo, con sus pespuntes blancos, luce sobre el casco del soldado. El infinito sordo y ciego del universo luce con sus cuerpos celestes, inabarcable por la imaginación. El otro infinito, el que sabe su nombre, El infinito que deletrea la tristeza. El infinito que nunca se casa, que nunca se cansa de las cosas bonitas. El infinito que llora y se ríe, el que se lamenta por su torpeza, porque no consigue ser bueno. El infinito con memoria que se acuerda de lo que duele y de lo que cura. Ese infinito late en el pecho del soldado que hace guardia. Así terminamos. Empezábamos a las 6 de la mañana. Te dejamos con Agropopular. Te deseo un estupendo sábado de este 6 de septiembre.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Soy Abracín y me encanta
tatarabuelo. Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 Escapada Ruralca con encanto. De venta en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
Si tu propósito para la vuelta es ahorrar, ven a Lidl. Número uno en precios según la valoración de los consumidores y ahorra con más de 100 productos XXL. Salmón ahumado por 5,79, ahorras un 23%. Y jamón serrano por 5,99, ahorras un 29%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
La victoria no consiste en quien cruza primero la meta, sino en quien la hace posible. Ser gregario es empujar al pelotón, aunque otros levanten el trofeo. Porque a veces el mejor es quien ayuda a sus compañeros a ganar. Descubre esta historia de Movistar en somosgregarios.com.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Problema de mates. Si una cinta correctora mide 8 metros, ¿cuántos metros tengo en un estuche con tres cintas correctoras Auchan a 2,99? Razona tu respuesta.
En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Cuando pruebas las marcas originales de Aldi, te gustan tanto que repites.
Y repites, y repites.
Y si repites en Aldi, ahorras al año 1.000 euros o más.
Pues repito más y más. Ahorra con el detergente Marsella Tandil.
A solo 3,49, un 19% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las cosas, sobre el terreno.
Quizás sea demasiado pronto, pero desde donde estoy, literalmente pisando cenizas en el norte de Cáceres.
Viviendo lo que pasa en...